Buenos días. Es un privilegio poder cantar sobre nuestro Señor, amén. Sublime gracia que nos salvó, y cuando cantamos cosas que nos recuerdan la gracia del Señor, agradecemos en nuestro corazón, por supuesto, la gracia infinita de nuestro Dios, pero muchas veces no nos detenemos a pensar que esa gracia inmerecedora nos rescató de las tinieblas a la luz, pero no porque nosotros mereciéramos la gracia, no porque nosotros ganáramos esa gracia, y no porque nosotros fuéramos algo digno de salvar. ¿Amén? Amén. Su gracia es inmerecedora. Por lo tanto, cada vez que cantamos sobre la gracia, tenemos que pensar en gratitud. Dios, gracias por sacarme donde tú me sacaste. Amén. Quiero invitarles a ir a su Biblia, a Éxodo. Y quiero también invitarles a orar por este tiempo. Éxodo capítulo 2. Hay un pequeño error en el boletín. Dice Éxodo 1, pero es Éxodo capítulo 2. A menos que quieran que vuelva a predicar Éxodo capítulo 1, no hay ningún problema. Pero vamos a avanzar. Éxodo capítulo 2. Así que quiero pedirles si ya usted volvió a su Biblia. Si no tiene Biblia, hay Biblias al final del salón para que usted pueda leer con sus propios ojos y ver lo que la palabra de Dios enseña. Pero mi ánimo para ustedes hoy y para mí, por supuesto, es que podamos ver, escuchar, discernir, confiar en la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Así que vamos a orar, dejando este tiempo en las manos de Dios. Señor, te agradecemos, Señor, el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Soy el primero en reconocer, Señor, que no somos dignos de abrirla. No somos dignos de escudriñar tu palabra. Pero gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia nos has dado, Señor, el privilegio, la bondad, la misericordia, el regalo tan inmenso, el tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos, Señor. Obviamente, Señor, hemos despreciado tu palabra, Señor, en muchas formas, Señor. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, actitudes, nuestros propios conceptos, están dándole forma a nuestra vida y estamos guiando a nuestras familias de acuerdo a nuestra sabiduría humana, Señor, eso se llama despreciar tu palabra. ¿Por qué no estamos yendo a tu palabra a buscar consejo? Siempre estamos buscando consejos del mundo, Señor. A veces pensamos que son mejores que los tuyos, Señor. Pero por supuesto, Señor, ese es el pecado tan profundo en el corazón del hombre, Señor. Por eso hay tantos púlpitos hoy, Señor, que predican tonterías, Señor. Porque piensan o asumen que tu palabra es irrelevante, Señor. Pero Dios, no nos permitas caer en ese pecado, Señor. Ni aquí, Señor, en la iglesia. Ni en nuestras casas, Señor. Necesitamos volver a las Escrituras, Señor. Así como el siervo brama por las aguas, Señor. Necesitamos clamar y gemir por las aguas, Señor. Divinas, Señor, que emanan de tu palabra. Ayúdanos a crecer en el entendimiento y conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a agradecer, Señor, cada momento de nuestra vida, lo que estamos experimentando y viviendo, Señor, aún en medio de crisis, Señor, es pura bondad y misericordia tuya. Porque ya no vamos al infierno, Señor, vamos a tu presencia, Señor, los que han sido comprados y redimidos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Así que Dios, el sufrimiento en esta tierra es temporal, pero el hecho de ver tu gloria, Señor, y tu majestad en todo su esplendor es para toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarles a ir a Éxodo capítulo 2. Espero que ya tengan sus Biblias abiertas. Y vamos a darle lectura a los textos de hoy. Éxodo 2, del 1 al 10. Así que vamos a iniciar. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Van a poner, creo yo, los textos en las pantallas. Dice así: Nacimiento de Moisés. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no podía ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se lo trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Se lo devolvió a la hija del faraón. Años más tarde, perdón, versículo 10, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Amén. Como les había dicho, la semana pasada habíamos iniciado una serie en la vida de Moisés, de la esclavitud a la libertad. Pero esta mañana tenemos que ser francos y honestos. Una de las áreas más esclavizadas de pensamiento y que la cultura esclaviza por sus conceptos es la paternidad. Estuve estudiando este texto una y otra vez y tengo que ser honesto, una inclinación fuerte esta semana por qué predicar, aunque hay tanto que sacar de estos textos, fue acerca de los padres. Pero tal vez no solo los padres necesitan escuchar esto hoy. Tal vez ustedes que están en planes de ser padres. Tal vez los solteros digan, bueno, parece que este mensaje no es para mí. Pero lo verdad y lo cierto es que este mensaje también es para ustedes, los solteros. Mi pregunta para ustedes, a iniciar este tiempo, que estemos pensando en esto. ¿Cuántas cosas la cultura le ha enseñado a los padres? Y esa es la manera como los padres ejercen su autoridad y su dominio sobre los hijos. ¿Cuántas cosas la cultura ha dicho a los padres? Esta es la manera en que tienes que educar a tus hijos. Ustedes habrán escuchado, y hace no mucho, escuché un comentario de una mujer psicóloga diciendo que la Biblia es retrógrada en cuanto a cómo educar y cómo disciplinar a nuestros hijos. Y decía, no podemos seguir utilizando medios arcaicos. Tenemos que modernizar nuestro pensamiento y nuestros conceptos. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo simplemente la rutina? La mamá de mi mamá o el papá de mi papá así educó a sus hijos, por lo tanto yo voy a seguir educando a mis hijos de esta manera. ¿Cuántos de ustedes piensan que los problemas de su vida, de su niñez, son porque no tuvieron un papá perfecto? ¿Cuántas veces le has echado la culpa a tu descendencia, a tu familia, por pecados personales y propios? Quiero que piensen, no simplemente porque este es un texto que voy a usar para hablar a los padres, pero que pienses, ¿alguna vez has pensado que tu vida es miserable simplemente porque tus padres no te educaron con lo que tú querías? ¿Alguna vez pensaste que si tus padres hubieran hecho un mejor trabajo en tu vida, tú fueras diferente? ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa a nuestros padres por nuestros propios pecados? Y quiero ir a las Escrituras una vez más para enseñar, que Dios nos enseñe lo que necesitamos. ¿Cuántas del esfuerzo que pones hoy en tu vida es para dejarles una herencia a tus hijos? Un legado a tus hijos. ¿Cuánto del esfuerzo en la semana, horas de trabajo tan cansado, horas de trabajo y esfuerzo, sudor, lágrimas, porque quieres dejarle algo a sus hijos? Y quiero preguntarte, cuando piensas en qué vas a dejar a tus hijos, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si tú mueres, ¿cuál va a ser el legado que tú le vas a dejar a tus hijos? A unos solteros que no están casados, ¿cuál va a ser el legado que vas a dejarle a tus hijos? Porque no es algo que vas a inventar el día que te casas. Porque no es algo que vas a simplemente decir, ah, bueno, tengo que dejarle esto a mis hijos. Es algo que tienes que estar pensando ya. aún como soltero, aún como soltera, ¿cuál va a ser el legado que vas a dejar a tus hijos? Entonces empiezas a pensar, necesito una carrera, necesito un título, necesito crear una cuenta de ahorro o un banco, necesito trabajar con más esfuerzo para dejarles un futuro a mis hijos. ¿Eso piensas que es lo que Dios quiere para tus hijos? Yo estoy seguro que ustedes van a decir amén en esta afirmación. Si Cristo es suficiente, amén, significa que lo único que necesitan tus hijos es Cristo. ¿Por qué entonces luchamos tanto por inscribirlos en un colegio carísimo, endeudar la familia entera, porque pensamos que eso va a rescatarlos del futuro? Muchos de ustedes no tuvieron esos privilegios de estudiar en un colegio carísimo, pero sin embargo están esforzándose al máximo para que sus hijos tengan lo que ustedes no tuvieron. Simplemente porque el concepto de la paternidad hoy no es un concepto que Dios ha puesto en el corazón de un hombre y una madre, por supuesto. Estoy hablando de los padres. ¿Cuántos de ustedes son padres perfectos? Y en este momento empieza la culpabilidad, ¿cierto? He fallado. Pero ¿quién dijo que tenías que ser un padre perfecto? La Biblia solo dice, sea un hombre piadoso. Nos esforzamos por ser padres perfectos. Que si no estamos en el extremo de ser ogros y agresores de nuestros hijos, estamos en el otro extremo de ser mimados, mimar a nuestros hijos. Pero ¿quién da el balance? A un padre. Por supuesto, Cristo en la vida de este hombre. Entonces tú no te necesitas ser un padre perfecto. Yo quiero decirte algo que puede hacerte descansar, pero te quiero dejar esto en tu mente. Tú no necesitas ser un padre perfecto. No es una sorpresa para ustedes esto, pero ustedes van a fallar como padres. Lo que usted necesita es poner su mirada en Cristo. Usted no necesita dejarle una cuenta de banco a sus hijos. Usted necesita dejarle un legado en la palabra. Padres piadosos dan hijos piadosos. Pero quiero agregar a esta frase, pero no es algo que el hombre o el padre o la madre puedan producir. La piedad sale, produce, nace, viene de una íntima relación con Cristo. La piedad es ir en pos de Cristo con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu anhelo, con toda tu alma. Cuando pones la esperanza en Él, Él se encarga de hacer el resto de las cosas en tu vida. Tú no tienes que esforzarte por aparentar ser un buen padre. Tú no tienes que actuar ser un buen padre. No tienes que estar preocupado si tus hijos son buenos hijos. Cuando tu enfoque está en Cristo, Dios hace todas las cosas, dice, sean añadidas. Eso incluye la paternidad. Pero tenemos miedo de expresar eso cuando escuchamos tantas cosas en nuestro contexto cultural. Quiero invitarlos a ir a la Escritura una vez más, Éxodo capítulo 2. Dice, en esos días, versículo 1 del capítulo 2, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Ok, esto es para los solteros. ¿Qué necesita para ser padre y dejar un legado a tus hijos? Es casarte. No sé, no es tan difícil. Dice que este hombre tomó una mujer, se casó, la embarazó y dio a luz un niño. No tiene que estar buscando tantas cosas, porque el pretexto y la excusa de los jóvenes solteros es que no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo tantas cosas, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? La misma basura que la cultura está empujando es lo que te está impidiendo dar pasos de fe. El hombre conoció a la mujer, le gustó la mujer, se casó con la mujer, tuvieron hijos. ¿No les parece lógico? Están siguiendo el plan y el diseño de Dios. No están pensando. Imagínense esto, este hombre pudo haber dicho, estamos en una etapa de esclavitud. Estamos sufriendo como familia, estamos sufriendo como hombres, estamos sufriendo como sociedad. ¿Por qué tengo que dar ese paso de fe? Entonces, para poder formar familias piadosas se requiere hombres con carácter, que no están pensando en las circunstancias. Por eso el punto principal, pon toda tu esperanza en Cristo y no en las circunstancias, porque a veces como padres pensamos que las circunstancias son los que nos ayudan a ser padres. Pero ese es el engaño. Versículo 2, la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que eres excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando estaba leyendo esto, yo dije, esto fue lo que dijeron mis padres cuando me vieron y les pareció excepcional. ¿Por qué se ríen? No les vuelvo a contar nada. Son bien envidiosos. No, entonces le pueden preguntar a mi mamá. Eso dijo, es excepcional. No. ¿Qué significa un niño excepcional? Ustedes pueden pensar, Moisés era especial entonces. Moisés tenía algo especial. Pero quiero ir a 2 textos. Quiero ir con ustedes. Quiero que me acompañen a leer su palabra. Hebreos capítulo 11, 23. Para descubrir qué es lo que tenía Moisés. ¿Moisés tenía algo especial? Podrían preguntar algunos. Tal vez por eso lo escogió Dios, porque tenía algo especial. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice así, fue por la fe cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Aquí viene la parte, dice, vieron que Dios les había dado un hijo que fuera fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Mi pregunta, en otras versiones dice que Dios se agradó de este niño. Tengo un problema con esta traducción. Dice que Dios le dio algo fuera de lo común. Lo que está diciendo no es que el niño tenía algo súper especial físicamente. Posiblemente era un niño bello y sobre todo los padres y las madres nunca ven sus niños feos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que aquí hay una referencia no a algo físico, sino a algo que Dios iba a hacer por medio del niño. Mi pregunta, ¿Moisés tenía algo especial? Por supuesto que no tenía nada especial. ¿Qué lo hacía especial? Simplemente Dios eligió a Moisés. ¿No les parece raro que de todos los niños que murieron ahogados en el río Nilo, Dios toma la decisión de escoger a uno? ¿Tenía algo especial? Uno puede decir, wow, Moisés tenía algo especial. Pero él no tenía nada especial. Lo único especial que hubo es que Dios se agradó al escogerlo a él para sus propósitos y sus fines. Pero noten algo que podemos pasar por alto. Dice, por la fe de sus padres. Nosotros podemos decir, nuestros hijos son especiales. Nuestros hijos son hermosos y preciosos. Yo tengo 3 hijos y son lindos. Pero dice que por la fe de sus padres escondieron a ese niño. Ellos no dicen que fue porque lo vieron lindo, hermoso, precioso. Tiene que ver la fe, sus convicciones puestas en Cristo. Eso no nos enseña a nosotros que deberíamos entonces como padres caminar por fe. Para que nuestros hijos miren que nosotros caminamos y vivimos por fe. Quiero decirte, todo el esfuerzo que pones hoy para que tus hijos sean alguien, escuchen esto, todo el esfuerzo que pones hoy para que tus hijos sean alguien, les enseña que si no tienen eso con lo cual tú te esfuerzas, tú les estás diciendo a tus hijos, tú no vales nada. ¿Entienden todo el esfuerzo que ustedes ponen? Que yo pongo muchas veces. No significa que yo no estoy exento de esto. A veces he puesto enfoque en cosas tan triviales. Todo el esfuerzo que los padres de familia ponen en que los hijos sean alguien, les está enseñando a sus hijos, si tú no lo tienes, tú no vales nada. Y eso es mentira. Porque nuestro valor no está en las cosas que poseemos o no poseemos. Nuestro valor está en Cristo. Como padres cristianos deberíamos enseñarle a nuestros hijos, hijo, Cristo es suficiente. Hijo, usted no necesita más cosas de las que tiene. Usted necesita a Cristo. Pero no simplemente le puedo decir eso a mis hijos, si yo mismo como padre no estoy cada día buscando al Señor. La instrucción de los niños empieza en el corazón de los padres, no en los hijos. La instrucción de sus hijos no está en Petra Kids. La instrucción de sus hijos está en su casa cuando ustedes abren su Biblia y hablan de Dios. ¿Cuántas veces sus hijos han escuchado que ustedes se quejan? Ustedes no se dan cuenta, pero ellos escuchan. ¿Cuántas cosas mi hija ha dicho que yo pensé que no había escuchado? Es como una esponjita y habla tanto dice todo. Ahora tengo que andar con mucho cuidado en la casa, porque ella está escuchando. Ella está escuchando y poniendo atención. Mi mala teología en mi casa afecta y siembra mala teología en mis hijos. Si yo me quejo de la economía, si yo me quejo del calor, si yo me quejo de tantas cosas, si yo me quejo de todo, mis hijos van a empezar ¿a qué? A quejarse. Porque como padre yo estoy dándole y diciéndole, esto es muy importante para mí, quejarme. Si yo soy un padre que vive en autocompasión, mis hijos están viendo eso, están chupando eso del padre, por lo tanto, ¿qué van a hacer estos niños cuando sean grandes? Vivir en autocompasión. ¿Por qué? Porque como padres no les enseñamos a vivir por fe. Eran padres de fe. Y dice, no tuvieron temor de desobedecer al faraón. Los padres necesitan caminar y vivir por fe. Ese es el mejor legado que tú puedes dejarle a tus hijos. No una cuenta en el banco, no recursos en la casa, no un carro último modelo. Yo estaba intentando convencer a mi hijo, Esteban, porque yo le dije, ¿qué querés cuando seas más grande? Y él me dijo, quiero una caponera. Yo dije, yo pensé, ok. ¿No querés mejor un carro pequeño? No, hice una caponera, son muy rápidas. Dice. Sigo intentando convencerlo de que desista de la caponera, pero bueno, si él la quiere, pues vamos a tener una caponera. Le digo, a la única que no le va a gustar la idea de la caponera es a tu hermana, porque vos, te va a tocar a vos ir a traerla a la universidad. No importa, dice. Está bien. Entonces, los padres necesitan caminar por fe para enseñar a sus hijos fe. Los padres necesitan caminar en integridad para enseñar a sus hijos integridad. ¿Por qué estamos tan mal? Nos preguntamos muchas veces. Obviamente, hemos hecho un mal trabajo como padres. Eso no significa que la culpa es de los padres. Nosotros tenemos culpa también. Porque la palabra de Dios la podemos leer. Es simple decirle, es culpa de mi papá, no me enseñó a ser un hombre de carácter. Pero la Biblia siempre ha estado disponible para leerse, escudriñarse y aprender. El consejo para mí como padre, yo como padre que fallo tanto, yo no soy un padre perfecto. Hay un dibujo que lastimosamente no se los pude enseñar. Mi hijo, un día que yo llegué después de la oficina, había un dibujo en el refri. Estaba Jesús, estaba Optimus Prime y estaba una tortuga ninja. Y él me dijo, mira el dibujo que hice. Y yo llegué y dije, oye, qué bonito. Me alegró mucho, honestamente, que el primer personaje que a él le causa admiración es Jesús. Después sigue Optimus Prime y después una tortuga ninja. Y de repente me pregunté, ¿y por qué no estoy yo? Y él me dijo, papá, dice, tú no eres superpoderoso. Yo tuve que, tienes razón. Yo estaba con orgullo en mi corazón porque su primer héroe o su primer figura poderosa es Jesús. Pero de repente entró el orgullo en mi corazón, pero no está tu papi. O sea, tu papi. Y él me dijo, papá, tú no eres superpoderoso. Y tiene la razón. Entonces yo no tengo que mostrarle a mis hijos que soy un super papá. Porque muchas veces cargamos con esa culpa. Solo necesito caminar por fe, vivir por fe, y ellos van a ver eso en mi vida. Ellos van a chupar eso de mí. Dice, no tuvieron temor al faraón. Entonces, padres, caminen y vivan por fe. Ese es el mejor legado que ustedes pueden entregar a sus hijos. No existe mejor cosa que ustedes pueden dar a sus hijos. Solteros, ustedes no necesitan trabajar o tener un montón de recursos para dar el paso de casarse. Simplemente requiere convicciones en el corazón para casarse. Dios va a proveer. Dios es fiel. Si ustedes como solteros no aprenden eso cuando son solteros, ¿cómo piensan que van a aprenderlo? ¿Cómo piensan que van a enseñarle a sus hijos que tienen que caminar y vivir por fe? Si ustedes no quieren dar el paso de casarse, ¿por qué no tienen fe? Entonces la fe empieza a construir el legado que podemos dejar a nuestros padres. Noten que después de la fe, dice, ellos tomaron las decisiones correctas. Ellos no tuvieron temor de su vida. Ellos simplemente decidieron en su corazón no temer al hombre, pero temer a Dios. Por lo tanto, un padre piadoso es un hombre o una mujer que conoce a Dios. Su vida estaba en riesgo. Por supuesto. Había una crisis profunda. Pero ellos tomaron la decisión de honrar a Dios. El texto cuando dice que vieron que el niño era hermoso, está diciendo que Dios estaba mostrándole por medio de eso que él tenía un propósito y ellos creyeron en Dios, confiaron en Dios y ocultaron al niño 3 meses. Imagínense 3 meses, yo estaba pensando en eso, si hubiera sido como Benjamín, que es el niño más pequeño mío, ¿cómo llora ese niño? Digo, qué difícil haber sido ocultar a un niño recién nacido 3 meses por las noches. Imagínense, eso requiere coraje, convicciones firmes. Esto no es algo que la Biblia enseña, pero la tradición judía, esto es lo que la gente hablaba después de estos acontecimientos mucho tiempo después. Mientras Moisés, dice, estaba aún en el vientre de su madre, el padre de Moisés rogaba al Señor, escuchen esto, rogaba al Señor para que rescatara a Egipto. Y un historiador del primer siglo que se llama Josefo dijo que Dios respondió a esas oraciones de su padre rogando para que él interviniera en la crisis tan grande, en esclavitud, para darle libertad al pueblo. Dice Josefo que que Dios se le apareció en un sueño, prometiéndole que su hijo crecería para ser usado para su gloria. Esto es algo, por supuesto, verificable históricamente, pero es algo que la Biblia no afirma. Pero cuando yo leo la Biblia, que por fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron porque vieron que Dios le había dado algo a su hijo. Yo entiendo, ellos estaban caminando por fe con el hecho de guardar su niño. No simplemente porque eran padres sensatos. No simplemente porque no querían matar a su niño. Yo entiendo de que ellos estaban guardando a su niño porque estaban confiando en las promesas del Señor para su vida. Por supuesto, Moisés no tenía nada especial. ¿Cuántos hijos tenían sus padres, Jocabed y Amram? Su hermana Miriam, que era la mayor. Aarón, que era el niño en medio, y Moisés. Podemos decir que sus padres fueron así con Moisés porque Moisés era especial. Pero ¿qué pasó con Aarón? Se convirtió en el sacerdote. No simplemente fue Moisés. También su hijo Aarón fue un hombre que fue destinado para servir y glorificar a Dios con su vida. ¿Y Miriam? ¿Han leído la alabanza y la canción de Miriam después de pasar el Mar Rojo? Era una mujer que confiaba y creía en las promesas de Dios. ¿De dónde aprendió eso? Por supuesto, de sus padres. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir rápidamente a 2 versículos. Primera de Crónicas, que nos enseñan que esa es nuestra prioridad. Sí, tenemos que alimentar a nuestros hijos. Sí, tenemos que darle ropa a nuestros hijos. Claro que sí, tenemos que hacerlo, pero no es la prioridad de un padre. La prioridad de un padre está en instruir y guiar a sus hijos por el camino del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10, vamos a leerlo. Dice, y tú, Salomón, obviamente este es David el que está hablando a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Señor, al Dios de tus antepasados. ¿Cómo tenía que conocerlo? Íntimamente, profundamente. Adóralo y sírvelo de todo corazón. No medio corazón, pero todo el corazón. Y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Qué buen consejo del Padre. Pero escuchemos, esto fue solo una conversación de cara a cara con su hijo. Fue un momento de desesperación para David decirle eso a tu hijo, esto es lo que necesita. Escuchemos la oración de David, cuando posiblemente su hijo no está presente. Un capítulo después, capítulo 29, versículo 19. Esta es una oración de David y dice, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes, decretos y de hacer todo lo necesario para lo que Dios lo estaba levantando. hay una conversación con el hijo de cuál es lo más importante. Pero el Padre, en el closet de oración, sigue buscando y anhelando en el corazón de que Él siga las cosas que son más importantes. ¿Entienden? No es simplemente decirle a tus hijos, tienes que hacer esto porque esto es lo correcto. Tienes que orar por eso en tu closet de oración. Tienes que interceder por tus hijos. Lo que hacía Job, ¿se acuerdan? Que Job tomaba carneros y ovejas y las sacrificaba por si sus hijos habían pecado. Y sus hijos no eran santos. Él lo sabía. Pero él tomaba la iniciativa de ir hasta Dios y decir, yo voy a ofrecer holocaustos, sacrificios de animales por el pecado de mis hijos. Vayamos rápidamente a Hechos 7:20. Vamos a encontrar otra información que necesitamos aprender en esta mañana acerca de los padres de Moisés. Hechos 7:20. Esto es la predicación de Esteban. Y Esteban le dice a todos los judíos, legalistas, está haciendo un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. En el versículo 20 del capítulo 7 de Hechos dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Vuelve a afirmar que fue Dios quien decidió qué hacer con Moisés. No fueron sus padres, fue Dios. ¿Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos? Por supuesto que sí. ¿Para sus futuros hijos? Por supuesto que sí, ustedes quieren lo mejor. Pero ¿quién decide? No es usted, es Dios. Por lo tanto, la mejor manera de proteger a nuestros hijos, de amar a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos, no es quererlos protegerlos con nuestra propia fuerza, pero protegerlos cuando el Padre está humillado ante Dios. Amén. Entonces les repito, el hecho que dice que tenía buenos ojos, que era sumamente hermoso, significa que no es solo la apariencia del bebé, pero significa que denota un principio, un propósito divino, una percepción espiritual. El hecho que esconden al niño es un acto de fe. ¿Amén? Ellos confiaron en Dios, que Dios los protegería al niño. Ellos sabían que no tenían las condiciones para proteger al niño. Sucede algo muy importante en la historia. Regresemos a Éxodo rápidamente. Sucede algo muy importante en la historia. Hay un vuelco. Después de dar un paso de fe, posiblemente nosotros dijéramos, se acobardaron y tiraron al niño en una canasta. Dice que el niño estuvo con ellos 3 meses. Y que no pudieron ocultarlo más. Otros textos dicen que lo abandonaron. En Hechos, también 7. Otras versiones dicen que fue puesto a la muerte, dispuesto a la muerte. Pareciera un abandono de los padres. Pareciera un momento de crisis, de desesperación. Ya no lo podemos proteger nosotros, deshagámonos del niño. Pero quiero más bien pensar y dirigirme a ese otro acto de fe. ¿Por qué? Veamos lo que pasa. Cuando, versículo 3 de Éxodo capítulo 2, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó, dice, una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea. Cuando estuve examinando estos textos, la palabra canasta que usa Moisés para describir la canasta es la misma palabra que usa para describir el arca que usó Noé para salvar al mundo. Por eso yo no pienso que fue un acto de desesperación. Por eso pienso que fue un acto de fe. ¿Por qué usa la canasta? Refiriéndose a un arca. Y lo cubre con brea, como le dijo Dios. ¿A quién? A Noé. Entonces, un acto de fe de la madre de poner a su hijo donde posiblemente nosotros dijéramos, puede morir. Pero estoy diciendo, la madre obviamente está tomando un acto de fe. ¿Cuánto cree que tomó sobre lucha espiritual en su corazón de esta madre hacer esta canasta? ¿Se recuerdan a Abraham alistándose para ir y sacrificar a su único hijo. 3 días de camino para llegar al monte que Dios había dicho que fueran. ¿Cuánto sacrificio y dolor había en el corazón de este hombre, pero está caminando por fe? Por lo tanto, hay un principio tan hermoso. Tus hijos, tus futuros hijos, no son tuyos. Son de Dios. Por lo tanto, no te aferres a tus hijos. Déjalos en las manos de Dios. Culturalmente eso aquí es una locura. Las madres no quieren dejar a ir sus hijos de la casa. Tienen 35 años y todavía están ahí. Dejen sus hijos. Los hijos se han convertido en un ídolo en el corazón de los padres. Soltar a tus hijos puede ser la cosa más difícil, pero no cuando tú confías en el carácter y la obra de Dios. Para poder entregar a nuestros hijos a las manos de Dios, tenemos que remover ¿cuáles manos? Nuestras manos. Eso es un acto de fe en Dios, confiando en que Dios hará. Proverbios 14:26. Esto es impresionante. Dios te da algo simplemente para decirte que no es tuyo. Simplemente para decirte son míos y yo hago lo que quiero con lo que es mío. Pero como padres nosotros luchamos eso con Dios y decimos, ¿cómo es posible, Dios, que tú quieras quitarme a mis hijos también? Pero tus hijos nunca fueron tuyos. Cuando tú mires tus hijos como una posesión personal, es cuando tú estás dañando a tus hijos. Tú debes ver a tus hijos, no como un artículo, por supuesto. Estoy diciendo, tú tienes que ver a tus hijos como un regalo de Dios que prueba la mayordomía del Padre sobre sus hijos. ¿Qué significa que vas a ser mayordomo sobre tus hijos? Que Dios va a pedirte cuenta sobre tus hijos. Por lo tanto, el hecho que pierdes tiempo viendo televisión, leyendo el periódico, hablando sobre novelas y no educando a tus hijos en la palabra de Dios es una condenación en tu contra. Proverbios 14:26, los que temen al Señor están seguros, como la mamá de Moisés haciendo la canasta y llenándola de brea para que pudiera flotar en el río. Los que temen al Señor están seguros, Él será un refugio, ¿para quién? Para sus hijos. ¿El padre debería estar preocupado por la protección de sus hijos? ¿Debería ser el primer pensamiento en la mente del padre estar preocupado por sus hijos? Como padres, por supuesto, vamos a preocuparnos por nuestros hijos. Pero ¿cuál debería ser la prioridad en el corazón del padre? Temer al Señor, porque Él cuidará de sus hijos. Por lo tanto, suelten a sus hijos. Ustedes pueden leer la historia en 1 Samuel capítulo 1, 27 y 28. Leen todo el capítulo 1. Dicen que Ana estaba llorando, que el sacerdote pensó que estaba, dice, borracha. Y la regañó públicamente. Le gritó. Y él dijo, no estoy borracha, Señor. Estoy clamando a mi Señor. Y Dios respondió a esta mujer estéril, le dio un hijo. Y puso por nombre Samuel. Y ella regresó y dijo en el capítulo 1, versículo 27, aquí está mi hijo. Tómelo para los propósitos de Dios. Deberíamos de orar eso cada vez que vemos a nuestros hijos salir por primera vez y los tomamos en nuestros brazos, decir, Señor, este es tu hijo. Permíteme tenerlo 15, 16, 18 años conmigo, 20 años, 21 años. Y después, si no quiere salir, dame fuerza para patearlo y que se vaya. En 21 años se va a comer toda la casa. No, pero tener convicción en el corazón, Señor, dame fuerza para guiarlos por los caminos correctos. Reconocer en ese momento, yo no soy un padre perfecto. Tengo mucho que aprender. ¿Sabes lo que nos hace falta para ser buenos padres? Humillarnos y tener un corazón contrito y humillado ante el Señor. Reconociendo que nosotros no podemos. Aquí hay un acto de fe. Ella toma, y quiero mostrarles por qué es bueno enseñar a nuestros hijos fe. Ella no está sola, la mamá de Moisés. Posiblemente ahí está su hijo Aarón y posiblemente también está su hija Miriam y está observando los actos de fe de sus padres. y está viendo que su mamá aman a este bebé, son padres que aman a este niño, pero están preparando la canastita, la están pintando con brea. ¿Cuántas preguntas empezaron a hacer sus hijos? Posiblemente. Si son como Liz, hicieron miles de preguntas en un segundo. Y la madre empezó a responder ¿con qué? Con convicción. Dios proveerá la solución. Dios proveerá la solución. No creo que esta mujer estuviera destrozada en su corazón, posiblemente por el reto o el paso de fe que tenía que dar. Pero cuántas cosas pudo haber respondido a sus hijos. Dios es fiel, Dios es fiel. No se preocupen, Dios va a proveer. No se cansen de ver las maravillas de Dios. Dios lo ha hecho siempre, va a protegernos, va a cuidarnos. Posiblemente este momento hay 350 años lo que han transcurrido del total de 430 de esclavitud. Y él le dice, no se cansen de ver lo que Dios puede hacer. No se preocupen por el futuro, simplemente confíen en Dios. Le está diciendo eso a sus hijos. ¿Y cómo vemos eso? Las conclusiones de la vida de estos tres niños. Uno fue sacerdote. Podemos ver el testimonio de Miriam en Éxodo cantando la victoria del Señor. Y Moisés viviendo para la gloria de Dios. No se aferren a sus hijos. Aférrense a Cristo. Cambien sus manos en vez de agarrar sus niños y proteger sus niños. Agárrense de Cristo. Cristo protege a la familia. No podían ocultarlo más. Imagínense, aquí hay un acto de fe tan grande. Tomen a su niño pequeño de 3 meses. Lo meten en la canasta. Lo ponen a la orilla del río y lo sueltan. Irónicamente, están soltándolo en el río. Moisés no puede salvarse a sí mismo. En el río, Moisés, en la canasta, está en el centro de la mano de Dios. Lo que lógicamente para el hombre es una locura. Lo que es insensato para el hombre natural, para Dios es lo más sabio. En el centro del río, en el río, peligrando, cualquier cosa podía pasar. Él se encontraba en el centro de la mano de Dios. Eso requiere un acto de fe de los padres para confiar de que su trabajo primordial es entregar su vida a Cristo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ustedes tal vez están preguntando, yo no soy padre, tal vez en el futuro esto me ayude, pero posiblemente Dios ha puesto a ti como hombre para que tú puedas tener hijos espirituales. ¿Cuánto tiempo has invertido esta semana en educar a niños que no son tus hijos? Posiblemente no tienen un papá y sus madres están luchando. ¿Cuánto tiempo has invertido esta semana para orar por estos niños? Para guiar a estos niños hacia la verdad. Dígame cuántos. ¿Cuántas mujeres casadas tienen sus hijos pequeños y pueden invertir un tiempo en las jóvenes, adolescentes y enseñarles a vivir por fe? ¿Cuánto de esta semana has tomado para eso? Si ustedes ven, no lo hemos hecho como tendríamos que haberlo hecho. Hemos pecado en contra de Dios porque son mandatos de Dios. Posiblemente ahorita tu matrimonio no tenga hijos, pero ¿cuántos hijos espirituales puedes encontrar aquí? Posiblemente ya tus hijos están grandes. ¿Cuántos bebés espirituales puedes encontrar aquí, apoyar, ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios? Tus hijos glorificarán más a Dios cuando tú como padre le glorifiques más a Él. Tus hijos glorificarán más a Dios cuando tú como padre le glorifiques más a Él. Queremos, para ya luego terminar, me faltan unos 5 minutos que se convierten en media hora, pero veamos esto detenidamente. Mateo 7:16 dice, vamos a buscarlo para entender esto y poder verlo detenidamente. Mateo 7:16, puedes identificarlos por los frutos. Está hablando acerca de los falsos maestros, pero por supuesto podemos traer una implicación para nuestro caso hoy. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Ustedes pueden identificar a los hijos piadosos que caminan por fe, por los frutos de ellos y de sus padres. Tus hijos van a darle gloria a Dios cuando su prioridad y tu prioridad sea glorificar a Dios. Veamos una vez más en Éxodo, capítulo 2. Es importante cuánta información podemos sacar de este texto. El acto de fe, depositar el niño en la canasta, que es una referencia al arca. Eso significa que Dios está en la jugada. Dios está ahí interviniendo divinamente. Éxodo capítulo 2, veamos versículo 4. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Quiero que se pregunten, ¿cuál sería el propósito de la hermana? Quedarse a la distancia. ¿Sería que ella tenía pavor, temor, miedo acerca de qué ocurriría con su hermanito? Dios usó a Miriam para lograr los propósitos de Dios. Pero veamos posiblemente algo que ocurrió antes en su casa. Ella escuchó las oraciones de su padre. Ella vio los actos de fe de sus padres. Por supuesto, ella vio el acto de fe de su mamá de construir esta pequeña canasta. Ella vio, escuchó, aprendió de la confianza de sus padres en el Señor. Por lo tanto, no creo que su hermana esté allí escondida viendo a su hermano por miedo. Posiblemente hay temor en su corazón, pero su confianza está en ver qué va a hacer Dios. ¿Cómo podemos saber que eso está pasando? ¿Qué ocurre después? Veamos qué dice el texto. Ella está esperando ver actuar al Dios Todopoderoso. Al poco tiempo, la hija del faraón, lo impensable, bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Muchos comentaristas dicen que eso fue una cita divina, porque en el tiempo de las casas egipcias, en este momento, cada casa tenía una piscina. Tenía un jacuzzi, podemos llamarlo, un área de bañado. Entonces, el hecho que la princesa está ahí, que hace una referencia de oración para el tiempo de los egipcios, fue una cita que Dios determinó y predestinó desde antes de la fundación del mundo. No fue una casualidad. En los planes de Dios no existen las casualidades. Eso es absurdo pensar que es una casualidad. Es absurdo pensar de que Dios empezó a maquinar en ese momento que la mamá toma al niño, lo tira al río. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok, ahí viene esta mujer saliendo. Uf, que se encuentren. Uf, me salvé. Dios no es así. Dios lo tiene todo fríamente pensado. Ya está. Sus planes ya están. No hay manera que el hombre pueda interrumpir el plan de Dios soberano. Ya sabía que iba a ocurrir. Dios no estaba sofocado en el cielo pensando, ¿qué hago? Arcángel Miguel, ¿qué hacemos? No creo. Dios estaba sentado en su trono con el control de toda la situación. Ok, ¿qué pasa con hermana? Dice, al poco tiempo la hija del faraón baja a bañarse en el río. Sus sirvientas se paseaban por la orilla y cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. Ok, pongan atención, es la hija del faraón. El faraón decretó que todo niño muriera. ¿Qué hace? Ella sintió lástima, compasión por el niño. Yo no pienso que simplemente fue algo moral. Aquí yo tengo que pensar que esto es algo divino. Lo que se suponía debería ser su verdugo se convirtió por medio de la gracia soberana de Dios en la vida de Moisés. Su rescate. Porque muchas veces nosotros pensamos que es para nuestra destrucción, termina siendo lo que Dios usa para nuestra edificación. Por eso, las crisis, las pruebas, las áreas, los momentos difíciles del creyente son para crecimiento. Ok, continuemos. Eso no acaba aquí. Aquí viene algo emocionante. Josefo una vez más dice sobre este acontecimiento de que no podían calmar al bebé que estaba llorando. Y su hermana, dice, se acercó valientemente con fe y le dijo, ¿necesita una nodriza? Yo no sé, pero para mí Miriam tiene un corazón de fe tan profundo que aprendió de sus padres. En vez de estar aterrada por lo que está pasando, ella se acerca y le dice: ¿necesita una nodriza para ese niño? Yo le consigo una. ¿Y a quién trajo? A su mamá. Esto me enseña un principio clave. La educación de los hijos no puede estar en el colegio. No quiero ser despectivo con esto, pero tampoco está en los sirvientes. La mamá tiene que educar a sus hijos. ¿Sí? Es absurdo que los padres se enfocan tanto en poner sirvientes a sus niños, pensando que eso es lo que sus niños necesitan. No, sus niños necesitan sus padres. Sus niños necesitan su mamá. ¿Ok? No lo digo yo, eso dice la Biblia, eso es lo que nos está enseñando Dios. No necesitaba. ¿Cuántas? Imagínense, la princesa tiene todos los recursos. Recuerden, en este momento, Egipto es un imperio. O sea, podemos decir que es una nación próspera, tiene recursos. Podemos pensar, uff, nos salvamos. Ahora el bebé Moisés va a ser educado desde que es un chiquito en la casa del faraón. La recompensa de Dios hacia los padres, qué salvaje. Pero Dios, una vez más, vuelve a hacer algo que para la lógica del hombre es absurdo. Y dice que la niña, por fe, por supuesto, yo no dejo de pensar que esto es fe, va, se acerca a esta mujer y le dice, quiere que traiga una nodriza, una mujer que amamante a su bebé, y trae a su mamá. ¿Y qué dice? Esto es sorprendente. Le dice la princesa, la hija del faraón, entonces ve y tráela. Y sucede algo mucho más emocionante y salvaje. Él le dice, llévate al niño a tu casa y ténmelo ahí. ¿No les parece que eso es irónico? Cuando nosotros soltamos y soltemos a nuestros hijos, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en su familia. Cosas que usted no piensa que pueden ocurrir, Dios las va a hacer. Eso es el resultado de la fe. El gozo en esta mujer, ¿se imaginan? El corazón de esta mujer está recibiendo al niño que había soltado y ahora no simplemente tiene la seguridad de que lo puede criar porque tiene la protección de la hija del faraón y lo tiene en su casa. Pensaba que lo había perdido y Dios, por el acto de fe, recuperó a su hijo y entregó a su hijo por las manos de la hija del faraón. Por supuesto, yo pienso, estos hombres eran hombres de fe. Posiblemente tú estés luchando con identificarte con esto. Pero ¿cuántas oportunidades Dios te ha dado para ser de bendición para personas que están a tu lado? Tus propios hermanos. Tu propia familia. Tus propios hijos, por supuesto. Pero Dios nos ha provisto de tantas personas aquí para las que podemos ser de bendición, de apoyarlos y ayudarlos a crecer. No tiene que ser un padre, pero tenemos que ser padres espirituales para muchos. No simplemente el domingo es para reunirnos y ver que todo está bien, salir animados por medio de la palabra de Dios, pero tenemos que dar de lo que hemos recibido por pura gracia y por pura misericordia. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Bueno, algunos comentaristas datan el tiempo que Moisés estuvo en la casa con su mamá fue de 9 a 12 años. Quiero hacer un paréntesis aquí de aquellos que hago yo chiquitos. Yo pienso que los padres tienen que invertir su esfuerzo, su capacidad por nutrir a sus hijos en la palabra de Dios cuando están pequeños. Es constante. Si los niños no reciben instrucción de Dios cuando están pequeños, debilitamos sus convicciones, debilitamos su fortaleza y su carácter. Cuando llegan a 12 años, ¿fue tiempo suficiente para la madre para enseñarle qué? ¿Qué piensan que la madre le enseñó? Ella empezó a decir, bueno, ya está todo servido, tengo a mi hijo, en un tiempo lo tengo que regresar, ya Dios hizo todo. Siguió haciendo lo que estaban haciendo, caminando por fe, guiando a su familia con fe, guiando a su familia en el carácter de Dios, enseñando sobre Dios. Nosotros hemos perdido tiempo pensando que la televisión puede educar a nuestros hijos. pensando que en el colegio es lo que necesitan. Por supuesto, una vez más, no estoy en contra de la educación, pero estoy en contra de pensar de que los padres pueden ser sustituidos por medios humanos. Antes de la revolución industrial, ¿quiénes enseñaban a sus niños? ¿Quiénes? Sus padres. Sus padres se llevaban a sus hijos al campo y les enseñaban carácter. 9 a 12 años. ¿Qué crees que escuchó durante esos 12 años? Si podemos decir que fueron 12 años. Hebreo 11, capítulo 25, versículo 26. ¿Lo tienen? Y se fue por la fe. Perdón, 25. Voy a leer desde 24. Por la fe, cuando ya fue adulto, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Ok, dice por fe. No pueden descartar que el acto que es consecuente de que él rechazó ser la hija está desligado de la fe. Escuchen esto. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos, efímeros, ridículos del mundo, del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Qué estuvieron haciendo sus padres durante esos 9, 12 años? Discipulando a sus hijos, enseñando de Cristo. Ustedes pueden notar que el autor de Hebreos está diciendo y sugiriéndonos que sus padres le enseñaban acerca del Mesías. Recuerden, en Egipto todavía no se había cumplido la venida del Mesías. Pero sus padres estaban enseñándoles. ¿Qué le enseñaban sus padres? Génesis 3:15. No estaba escrito posiblemente, bueno, Isaías no estaba escrito aún, para decir que le enseñaron sobre Isaías 53. ¿Qué le enseñaban entonces? Génesis 3:15. Va a venir el Mesías. Las promesas de Dios se cumplen. Dios es fiel. Espera en el Señor. Y Él dice que consideró mejor sufrir por causa de Cristo. Imagínense lo que Moisés tenía a su alcance. Después dice que él regresó a la casa del faraón, la hija del faraón lo adoptó como su hijo, y él dice, consideró mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Eso era inmenso, era un imperio, no era simplemente un par de monedas, era el tesoro de una nación entera. Y dice, consideró mejor sufrir por Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues, dice, tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Estaba pensando en dinero cuando él rechazó dinero? Por supuesto que no. Estaba pensando en la recompensa que es Cristo. ¿Quién le enseñó a Moisés eso? Sus padres. Ahora entienden la importancia de educar y guiar a sus hijos. Ahora entienden, solteros, la importancia de que ustedes deben estar creciendo en el conocimiento de Cristo, porque va a llegar el momento en que tienen que estar enfrente de sus hijos y enseñarles sobre la verdad de Cristo. Lo único que nos está sugiriendo Éxodo capítulo 2 es que seamos padres piadosos, aunque no lo seamos. Y si fuimos malos padres, ¿no tenemos esperanza acaso en Cristo Jesús? El problema es que seguimos pensando en que no hay solución. La solución es Cristo. No puedes seguir echándole la culpa a tus padres de lo que pasó en el pasado. Dale gracias a Dios que puedes tener a Cristo y que tus hijos pueden tener a Cristo. No estoy diciendo, la mayoría de nosotros hemos sido malos padres. Yo estoy incluido, soy mal padre. Pero ¿saben qué me da paz en mi corazón aún en mi momento de ser un mal padre? De que no tengo que ser un buen padre. Simplemente tengo que venir de rodillas a mi Señor y decirle, Señor, úseme para su gloria. ¿Saben cuántas veces le he pedido perdón a mis hijos? Un montón de veces, ni siquiera las he contado. Tantas veces, si le sabes qué, hijo, Esteban, Liz, Benjamín, perdón. Pero yo soy un hombre débil. Y muchas veces tomo cosas y hago cosas que están mal. Pero ¿saben qué, mis niños? Cristo es mejor que su papi. Siempre llevar a tus hijos a Cristo. Esa es la mejor recompensa. La única garantía que puedes tener para ser un padre piadoso es que Cristo sea el ancla. Como Hebreos 6 lo enseña, que Cristo sea el ancla. Tú no puedes ser padre excepcional, bueno, perfecto, como tú quieras llamarlo, fuera de la cobertura de Cristo. La mejor recompensa o el mejor legado que puedes dejar a tus hijos es ser un padre piadoso. No que sean importantes, ricos o famosos, sino que ellos vivan para la gloria de Dios. Y esta es la aplicación para esta semana, Deuteronomio 6, 5, 7. Enseñen a sus hijos. Instruyan a sus hijos. En el camino, en la calle, por todas las partes que ustedes van, es su responsabilidad como padres enseñar a sus hijos. Aún si sos soltero, es tu responsabilidad crecer en el conocimiento de Dios, llenarte de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios para enseñar a tus hijos. Las cosas no van a cambiar si Dios no cambia tu corazón. Así que lo que necesitamos es más a Cristo. No necesitamos mejores recursos para ser padres. Hay buenos libros, hay malos libros, por supuesto, pero no necesitamos capacitación para ser padres. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Pasar más tiempo en las Escrituras. Necesitamos más tiempo confesando nuestros pecados en nuestra familia. Necesitamos más tiempo enseñando a nuestros hijos que Cristo es suficiente. Necesitamos más tiempo rogándole al Señor que nuestros hijos crezcan en el conocimiento del Señor cada día. Esa es la mejor recompensa que tú puedes dejarle a tus hijos, es pasar tiempo en la palabra con tus hijos. Y si hay acusación ahorita, culpabilidad porque no lo has hecho, yo quiero decirte que eso es, por supuesto, Dios poniendo el peso en tu corazón, pero Dios te dice que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para librarte de toda maldad. En mi opinión, tú puedes confesar tu corazón a Dios y dar lo mejor de ti hoy. Tú no puedes corregir años de fracaso. Dios sí puede. Tú no puedes corregir todas las faltas como padre, como hijo has cometido, pero Dios sí puede, porque Él puede regenerar lo que nosotros degeneramos. Entonces, si Cristo es suficiente, ¿qué estás esperando para nutrirte de la palabra de Dios y enseñar a los demás sobre Cristo? ¿Amén? Nadie de ustedes puede levantar la mano y decir, tuve padres perfectos. Solo mis hijos. Ni ellos, pues. Así que, ¿por qué entonces quejarnos? Mejor pongamos nuestra mirada en Cristo. Él es perfecto. Es el papi que nos ama con un amor perfecto. Dios nos permitió vivir y experimentar lo que hemos vivido como hijos con nuestros padres, simplemente para enseñarnos cuán grande, suficiente y amoroso es Él. ¿Amén? Tú no necesitabas padres perfectos tampoco. No necesitas nosotros como padres no necesitamos ser perfectos, pero tampoco necesitábamos padres perfectos. ¿Por qué? Porque necesitamos a Cristo. Cuando Cristo es el centro de tu vida, podemos perdonar y ser perdonados por medio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Así que no permitan que la culpabilidad los lleve a un lugar que Dios no quiere, pero permitan que el peso en sus corazones los lleve a arrepentirse de sus pecados. Amén. Quiero invitarlos a orar. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Soy el primero en confesar, Señor, que he hecho un mal trabajo como papá, Señor. Cuántas veces, Señor, tú me has dado la oportunidad, Señor, de guiar a mis hijos en tu palabra, Señor, y mi excusa es estoy cansado. Pero Dios, yo te pido que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra autosuficiencia, Señor, de pensar de que nuestros hijos merecen o necesitan algo mejor que tu palabra. Te pido, Señor, para que nosotros podamos entender que el mejor recompensa para nuestros hijos no es un carro, Señor. No es riquezas, una casa cómoda. No son sirvientas, Señor, haciendo las cosas que Él puede hacer con sus propias manos, Señor. Sino que yo como papá soy un hombre humilde y quebrantado para la gloria de tu nombre. Señor, yo te pido, Señor, para crecer más como papá, Señor. Dios, tú me has dado un hermoso ministerio, Señor, es mi familia. ¿Por qué quiero perder el tiempo entonces en otras cosas que no representan ayudarle a ellos y crecer con ellos y crecer por medio de ellos, Señor? Así que, Señor, gracias por darnos ese privilegio, esa bondad a nosotros de poder ser padres piadosos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.